El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. He recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La vuelta más esperada se convertirá en realidad hoy jueves en Granada y se extenderá hasta el próximo domingo, cuando José Tomás haga su segundo paseillo en León. El torero de Galapagar ha disparado la expectación en ambas ciudades a escasas horas de volver a vestirse de luces tras casi dos años sin hacerlo aquí en España, en nuestro país. En Granada se han despachado más de 8.000 abonos en un aforo total de 11.000 localidades, un incremento de más del 400% respecto al año pasado, mientras las entradas sueltas se terminaban de vender en apenas unas horas después de ponerse a la venta el pasado lunes 9 de junio. Y algo similar va a ocurrir en León este próximo fin de semana. Allí José Tomás torerá el domingo y en la capital leonesa esta semana se colgaba el cartel de 9 billetes después de venderse en su totalidad las 10.000 plazas de las que dispone el León Arena. Récord y multiplicación en la venta de abonos también respecto a años anteriores. ¿Quién dijo que la fiesta estaba en crisis? Por lo menos con José Tomás esa palabra no tiene sentido. Es verdad que sus detractores seguirán defendiendo el escaso compromiso del torero de Galapagar sus últimas mini temporadas en plazas de escasa exigencia y controles de comedido trapío han dado pie a esas críticas. Pero José Tomás se ha ganado con creces ser dueño de su destino, de anunciarse dónde y cuándo quiere, porque el tirón en la taquilla es suyo y solo suyo. Nadie lleva más gente a las plazas que él, y ahí los empresarios respiran cuando se saben afortunados en la lotería que pone en juego José Tomás. Habría que exigirle quizá que diese un paso más, que entrase en competencia directa con los líderes del escalafón. ¿Se imaginan un cartel con Morante y con el Juli? ¿O con Pereira y Talavante? La fiesta necesita de retos y José Tomás sería el bálsamo y el mayor aliciente para el futuro. Granada, León y Málaga. ¿Habrá más tardes este año? Pues solo José Tomás lo sabe. Pero por soñar, pues para soñar ya tuvimos a Joselito este domingo en Istres. Comenzamos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y para comenzar tenemos que conocer en forma de titulares, como todas las semanas hacemos, los principales temas que ha dejado esta última semana taurina. Y hoy, como tenemos a Pilar Abad, que luego hablaremos con ella en Granada para ese corpus, pues hoy nos acompaña quien es el subdirector de la mañana de COPE, que es Antonio Raiz y además buen aficionado. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Sixto, ¿qué tal?
Pues Antonio, vamos a comenzar a conocer esos titulares.
La temporada en el puerto de Santa María ya tiene carteles. Padilla hará doblete, Fandiño debutará en el coso portuense y el Juli y Pereira serán las principales ausencias.
Las colombinas de Huelva van tomando forma. Habrá dos corridas de toros este año, un festejo de rejones y la apuesta será una novillada con picadores.
Y Sevilla repetirá a Borja Jiménez y José Garrido ante novillos de Fuente Imbro el próximo 3 de julio.
Y un torero, Miguel Avellán, será el pregonero de la Feria Taurina de Málaga 2014 que organiza el Colegio Oficial de Aparejadores.
La empresa Úbeda Toros gestionará la Plaza de Toros de Jaén los próximos 3 años.
Y el cordobés mejora satisfactoriamente de la cornada sufrida el pasado domingo en Marbella. Su intención, reaparecer el 30 de junio en la Plaza de Toros de Burgos. Sí, Antonio, hay que conocer esos canales de comunicación que tenemos abiertos todas las semanas con nuestros oyentes.
Sí, ya saben, habituales, albero@cope.es, /toros@cope.es. En Facebook también nos pueden seguir en www.facebook.com/alberocope y si desean hacerlo a través de Twitter, lo pueden hacer en @alberocope.
Las manos se duermen, llévame en tus tacones. La mecha de su cañón, mi cara de picio. Las ganas me pueden, basta de condiciones. Lo siento, pero no puedes hacerlo.
Bueno, pues vamos a iniciar este nuevo recorrido en este albero de esta semana, pues yendo hasta Francia, y es que el suceso taurino de esta última semana, y yo creo que también de lo que llevamos de temporada, fue esa reaparición por un día de José Miguel Arroyo Joselito en la Feria Francesa de Istres, un ciclo en el que estuvo presente nuestro compañero Claudio San Nicolás, que ya está al otro lado del teléfono. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
Bueno, pues lo decimos, ¿no? Qué suerte, qué envidia de escucharte, de leerte de lo que se vivió en la Plaza de Istres este pasado domingo con esa reaparición por un día, dijo, de José Miguel Arroyo Joselito.
Pues verdaderamente fue un verdadero sueño, un sueño que se realizó ahí en Istres, donde José Miguel Arroyo Joselito no parece que no se fue, estuvo siempre como estaba antes, con su templanza, con su compás, con todo lo que tenía dentro de él, y además con una música que lo acompañó. Uh-huh. Quiso él poner Himno al amor de Edith Piaf en su primera faena, y en el segundo el concierto de Aranjuez.
Oye, Claudio, ¿cómo viste tú a Joselito? ¿Qué estado de forma? Porque el vídeo que hemos visto, que hemos podido ver en cope.es, hombre, es vídeo, no es internet, pero se le vio en buen estado de forma. ¿Tú allí en la plaza cómo lo viste?
Sí, yo lo vi muy bien, además lo vi con mucha certera para matar, lo vi muy muy bien preparado, como si fuera un noviero, como si fue antes. Quiero decir que no he visto ningún cambio desde que se fue. Parece que vi el Joselito como si lo hubiera visto ayer.
Oye, ¿con qué faena de las dos? Bueno, en la primera cortó dos orejas, en la segunda dos orejas y un rabo. ¿Qué faena a ti te llenó más?
A mí la faena que más me llenó fue la faena del segundo, donde estuvo verdaderamente muy bien. Tuvo templado la mano, relajada, como sabe, como torea Joselito, y esta fue una faena que a mí me cayó más. La otra parecía más arrebatadora, ¿sabes? Más arrebatada, y el toro además se le vio mejor. El segundo toro tuvo más clase, y entonces claro, en la muleta el toro se empapó rápidamente en la muleta, y claro, hizo una faena cumbre, genial, ¿no?
Lo que está claro es que la gente estuvo rendida, José Miguel Arroyo Joselito, el otro día allí en Istres.
Sí, además y hubo muchísimos de gente que vinieron de España para ver el acontecimiento. Me parecía un poco como el único espada que tuvo José Tomás en Nimes. Igual, estábamos en la misma
atmósfera, ¿no?, que se crea.
Claro, la misma.
Pues mira, Claudio, el otro día, el lunes, después del festejo de este domingo en Istres, teníamos a Joselito en la mañana de COPE con Ernesto Sáez de Buruaga, y sobre esas muestras de cariño hablaba el torero madrileño.
No, es espectacular, o sea, fue una cosa, vamos, es inenarrable, ¿no? Lo que yo viví ayer allí de muestras de cariño, de afecto, de respeto, fue tremendo. Gente que ha venido de Portugal, de Suiza, de Inglaterra, de Brasil, o sea, un montón de gente de todos lados.
Claudio, tú lo notaste, ¿no? Tanta gente de tantas nacionalidades,
sí, claro,
en los tendidos.
Y se vio, además, se vio porque había gente vendiendo entradas en la plaza, y había gente con las banderas de cada país. Fue verdaderamente como si fuera un mundial, ¿sabes? De fútbol igual. Cada uno iba, pero todos venían a ver a Joselito.
También una de las curiosidades es que brindó en la segunda faena a quien fue, bueno, pues el artífice, ¿no?, el promotor de este regreso por un día de Joselito a los ruedos, como fue Morante.
Sí, claro, le brindó el toro a Morante de la Puebla, porque Morante, que es un acostumbrado de venir a la Plaza de Toros de Istres, uh-huh, y fue un poco el motor del encuentro entre Bernard Marcella, que es el empresario de la Plaza de Toros de Istres, uh-huh, y Joselito.
Pues mira, también Joselito nos hablaba en la mañana de COPE sobre ese brindis.
Bueno, pues primero le profesé mi admiración y mi respeto, ¿no? Y luego, pues, decirle que ayer estaba yo por mi propio pie, por mi propia decisión, pero que era un poco el artífice de que estuviera allí también.
Bueno, Joselito nos decía, Claudio, que solo un día, que no él entra en sus planes el volver a torear más veces. Ojalá se repitiese, ¿no? Porque, claro, ver a un torero, bueno, pues de esas características, con ese pozo, ¿no?, que ha adquirido con los años José Miguel Arroyo Joselito, de un maestro, yo creo que de los que además le viene bien esa palabra, ese apelativo de maestro, ahora que está tan utilizado, tan de moda para llamar a cualquiera maestro, yo creo que Joselito se lo ganó y lo demostró el otro día en Istres.
Sí, lo demostró, y además, te voy a decir, bueno, ahora se rumorea muchísimas cosas, claro. La gente va y ponen planos en la cometa, diciendo, sí, va a venir con un mano a mano con José Tomás en Ronda, y con el Juli, bueno, o con Morante en Ronda, en Nimes, bueno, ya lo están viendo por todos los sitios.
Oye, Claudio, ha habido más nombres propios en esta feria de Istres, podemos hablar de Juan Bautista, ¿no?, el primer día,
sí,
y el segundo día
un
también.
Gran torero,
sí, un gran
perdona,
torero.
Un gran torero que se llama Enrique Ponce.
Ajá,
estuvo
también.
Genial.
Uh-huh.
Estuvo verdaderamente genial con su clasicismo, pero bueno, falló con el acero otra vez más.
Uh-huh.
Este torero en Francia perdió muchísimas orejas con los aceros y uh-huh. otra vez más se fueron las orejas bajo el acero.
Uh-huh.
Estuvo muy bien Enrique Ponce con una faena muy clásica, muy templada. Un toro que no sirvió, una corrida de Joselito que no fue interesante, Sosita sin raza,
uh-huh.
y el maestro de Chiva estuvo cumbre.
Uh-huh. Y también salida a hombros el sábado de Joselito Adame y de Manuel Escribano.
Sí, una corrida que tuvo más movilidad, más nobleza, y donde los dos toreros, además Joselito Adame hizo una faena en su segundo toro, genialísima, donde estuvo muy bien y donde encandiló el público de Istres.
Uh-huh.
Y Manuel Escribano con sus banderías, claro, con un toro que tenía más recorrido, estuvo bien, pero en la muleta falló un poco de profundidad,
uh-huh.
y de algo, un toro que permitiría torearlo más despacito.
Pues Claudio San Nicolás, muchísimas gracias tanto, bueno, por lo que nos hiciste leer el otro día en cope.es con esa crónica desde la Plaza de Toros de Istres, como hoy en el Albero contándonos todo lo que sucedió en esta feria francesa. Bueno, ¿qué tienes por delante? ¿Qué hay allí por Francia ya preparado,
bueno,
en las próximas semanas?
Ya me voy a ir a Burgos a finales de mayo.
Ah, bueno, te vienes para nuestro país.
Para vuestro país. Y después voy a Serret en el mes de julio,
ah.
y Mont-de-Marsan,
uh-huh.
la feria de Mont-de-Marsan, que es una gran feria también.
Pues efectivamente. Bueno, pues nos lo contarás aquí en el Albero, en cope.es. Claudio,
vale.
San Nicolás, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un fuerte
gracias.
Abrazo, Sixto.
Bueno, pues ahora tenemos que hablar de esa novillada que ha presentado la empresa Pajés en Sevilla para el próximo 3 de julio, jueves. Los dos novilleros triunfadores del pasado 8 de junio van a volver a verse las caras con los novillos de Fuente Imbro. Borja Jiménez y José Garrido van a ser los protagonistas de ese festejo. Y ya contamos con uno de ellos aquí en el Albero de esta semana. Borja Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Buenas. No sé si nervioso, responsabilizado, ilusionado, no sé cuál es la palabra para definir, bueno, pues una vez que ya se conoce que vais a volver a la maestranza después de esa puerta del príncipe histórica que conseguisteis tanto José Garrido como tú el pasado día 8 allí en Sevilla.
Bueno, pues sobre todo muy responsabilizado, ¿no? Porque es una cita muy importante que no tanto José como yo no jugamos mucho, ¿no? Porque si verá, ya cortamos tres orejas en Sevilla, pero ahora hay que reafirmarla, ¿no?, para que el público no vea que ha sido una casualidad. Pero sobre todo vamos muy ilusionados y con ganas de volver a disfrutar, ¿no?, de esa plaza y ese público que es tan especial, ¿no?
Oye, Borja, además, bueno, pues la empresa muchas veces no tiene que recibir ciertos palos por parte de la prensa cuando no hace las cosas bien, pero en este caso yo creo que ha tenido la sensibilidad, ¿no?, de repetiros, ¿no?, a dos triunfadores, a dos chavales jóvenes, en este caso que sois, bueno, pues el relevo generacional que tiene que venir en los próximos años para ese escalafón de matadores de toros, el volver, ¿no?, que esos triunfos muchas veces, bueno, pues quedan ahí en el baúl de los recuerdos, que no tienen recompensa, y la empresa Pajés es verdad que esta vez ha tenido esa sensibilidad para volver a anunciaros en Sevilla.
Sí, yo muy agradecido a la empresa por eso, ¿no?, porque después de un triunfo no siempre te ves recompensado, ¿no?, y esta vez así se ha hecho, que ha sido un triunfo, hombre, ha sido un triunfo muy fuerte de los dos, pero lo recompensaron. Al día siguiente ya llamaron a la empresa para decirnos que sí queríamos torear, y claro, nosotros, tanto yo como José, pues directamente dijimos que sí, ¿no?, que ahora mismo hay que, como he dicho antes, hay que reafirmar las cosas y hay que ir dando poco a poco pasos hacia adelante.
Porque, vamos a hablar, claro, ¿te había sonado el teléfono después de ese triunfo para otras plazas o de momento el teléfono de Borja y de su apoderado no había sonado mucho o todo lo que se debía de esperar?
No, sí, se ha sonado.
Sí, bueno.
Gracias, ya ha sonado. Ya teníamos hecha 10 o 12 novilladas antes de Sevilla, pero sobre todo por la parte de Francia. pero había, me hace mucha gracia porque había 4 o 5 plazas que estaban ahí, que lo mismo me ponían, que no me ponían, y esa misma noche cuando estábamos en el hotel nos llevaron las 4 plazas esas diciendo, los 4 empresarios esos diciendo que nos ponían, ¿no? Uh-huh. Y después han salido varias cosas, vamos a Pamplona ahora el 5 de julio, que salió al día siguiente también de Sevilla, vamos al puerto de Santa María, vamos a Dan, vamos a varias plazas importantes.
Uh-huh. La verdad es que se habla de tarde histórica allí en Sevilla, una Puerta del Príncipe era tu debut allí como novillero con picadores en la Real Maestranza, un novillero sevillano como tú, uf, es lo máximo, ¿no, Borja?
Pues imagínese, ¿no? Y además yo que voy mucho a los toros a Sevilla y es tan complicado una faena de orejas, ¿no? Que ahora de repente eres tú el que has cortado 3 orejas, pues ni te lo crees, ¿no? Y por eso se reunieron, fue una tarde que se reunieron todo para que saliera todo redondo, tanto la novillada de Fuente Imbro de Ricardo Gallardo, que fue extraordinaria, ¿no? En general, José Garrido, que estuvo muy bien con su novillo, y yo que también me encontré muy bien, sobre todo con el primero, que lo toreó a placer, pues fue una tarde redonda, ¿no? Y así fue que ha quedado, yo creo, para la historia, que además nunca había pasado que dos novilleros con el ganadero salieran por la Puerta del Príncipe. Y bueno, y ahí a ver si puede ser el día 3 de julio y se vuelva a repetir la historia.
Oye, habían, bueno, pues este año también tomado la alternativa allí en la Feria de Abril de Sevilla tu hermano, Javier Jiménez. ¿Qué te dijo antes de torear en Sevilla tu hermano, bueno, como consejo, como preparación ante lo que se te venía encima?
Pues mira, yo me llevé un par de semanas ahí que estaba muy tenso, ¿no? Que lo mínimo que me pasaba me molestaba todo y estaba muy tenso. Pero por eso, por la misma responsabilidad que de saber que todo lo que me jugaba en Sevilla, ¿no? Porque era mi presentación y sabía que la temporada iba a depender de Sevilla casi al completo, ¿no? Y bueno, y hablando con mi hermano, pues nada, me dijo que saliera a disfrutar, ¿no? Que era un privilegiado por estar en la Maestranza y además con esa ganadería, con ese cartel tan bonito, y que saliera a disfrutar, que ya todo lo que entrenaba el invierno ya estaba ahí, que... Y entonces, eso, que me divirtiera allí en la plaza y que haciendo las cosas como se hacerla, pues llegaría a su lugar público, ¿no? Y la verdad es que cambié totalmente la mentalidad desde que me dijo eso y desde una semana antes ya empecé a disfrutar de esa tarde y ese mismo día en el hotel cambiándome y ya cuando estaba en la plaza salí totalmente relajado, ¿no? Con la responsabilidad que hay que tener, pero muy relajado delante de la cara del novillo, ¿no? Y así se veía que cada vez que se le da la cara del novillo, pues salía sonriendo y salí. Esto fue una tarde que estuve muy a gusto, ¿verdad?
Oye, ahora ya el 3 de julio habrá que ganar la partida a José Garrido, ¿no?
Ahora hay que medirnos los dos a ver quién puede más, ¿no? Y además hay algo muy bonito que desde Sin Caballo nosotros podemos torear alguna junta y siempre, no sé por qué, pero siempre hemos tenido un pique ahí, una rivalidad, y ahora ahí en Sevilla el otro día, pues igual, y ahora imagínense, ahora un mano a mano los dos, pues yo creo que es máxima rivalidad, ahora mismo entre los dos hay competencia, la verdad.
Pues Borja Jiménez, en toda la suerte del mundo, tanto para esta novillada en Sevilla el próximo 3 de julio, como para lo que se avecina, ¿no? Menos has dicho Pamplona, y de una temporada, bueno, que se presenta con muchísimos alicientes para ti. Un fuerte abrazo, Borja.
Muchísimas gracias.
El Albero, el programa de toros de cope.es. Con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección www.cope.es/toros con todas las noticias de la actualidad taurina. Y este repaso, Antonio, lo vamos a comenzar conociendo la composición de la temporada de verano en una de las plazas clásicas, ¿no? La del Puerto de Santa María.
Sí, es una temporada de estreno para el nuevo empresario Tomás Entero y que se compone de 7 festejos, 4 corridas de toros, 2 novilladas y un festejo de rejones. Hará doblete Juan José Padilla, debutará en el coso portuense Iván Fandiño, mientras que las principales ausencias van a ser las de El Juli y Miguel Ángel Pereira. Los carteles completos, como siempre, en cope.es.
Y seguimos en el sur, pero nos vamos hasta Huelva porque avanza en la planificación de sus colombinas.
Un ciclo que este año se va a desarrollar entre el 1 y el 4 de agosto y que ya tiene muchos nombres confirmados. El Juli, Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talamante y también los rejoneradores Diego Ventura y Andrés Romero, que van a estar en el Coso de la Merced este año. Como novedad, una novillada picada.
Y una feria que ya tiene los carteles confirmados es la vallisoletana de Íscar.
Será la feria del debut de la empresa Lances de futuro en el Coso iscariense. Dos corridas de toros y un festejo de rejones que tienen estas combinaciones. Sábado 2 de agosto, toros de Sánchez Urbina para Morenito de Aranda, David Galván y López Simón.
Al día siguiente, el domingo 3 de agosto, los toros serán de Javier Sánchez Arjona para el cordobés Juan José Padilla y el torero de la empresa Diego Silvetti.
Feria que cierra el lunes 4 de agosto con astados del Canario para Miguel Ángel Moura, Ginés Cartagena y Manuel Moreno.
Y hablamos ahora, Antonio, de un torero que va a ser el pregonero de la Feria Taurina de Málaga.
Se trata de Miguel Avellán, que ha sido el elegido por el Colegio Oficial de Aparejadores de la provincia de Málaga para este pregón.
Y finalizamos conociendo el estado de salud del torero que fue herido este pasado domingo en la Plaza de Toros de Marbella. Fue Manuel Díaz, el cordobés, y Antonio evoluciona favorablemente de esa cornada.
Afortunadamente, sí. El diestro fue herido en el muslo derecho con una cornada de dos trayectorias. El cordobés va a seguir su recuperación en Sevilla y ya se marca una fecha para su vuelta a los ruedos. Va a ser el 30 de junio en el Coso Burgalés del Plantío.
Pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sora y los lunares.
Bueno, por la actualidad pasa indefectiblemente por esa vuelta a los ruedos el jueves de José Tomás. Granada, León y Málaga son los tres destinos ya conocidos del torero de Galapagar para este año, pero queremos conocer más curiosidades de esta vuelta de José Tomás a los ruedos, y para ello qué mejor que hacerlo con Carlos Crespo, que es el director de datoros.com, que ya está con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, listo, ¿cómo estás?
¿Ya preparado también para la vuelta de José Tomás?
Ya preparado y listo, y para todo lo que viene, que no es poco. Ya comienza San Juan, viene el veranito, el calor y toros y muchísimas cosas, o sea, pues... pero bien, viene, yo creo que se avecina unos meses muy, muy intensos.
Mm. Bueno, pues hay que hablar, como decimos, de José Tomás. Nos habéis ofrecido en datoros.com estos días estadísticas sobre los festejos, ¿no?, que ha toreado José Tomás en las provincias españolas durante estos últimos años, las ganaderías más conocidas, pero vamos a comenzar, Carlos, si te parece, por saber cuánto ha pasado desde esa última actuación de José Tomás en Europa.
En concreto, Sisto, han pasado 641 días desde la última vez que José Tomás toreó su última corrida en Europa, que fue en Nimes en septiembre del 2012, y 685 días, un poquito más, desde su último paseillo en España, que fue en la Feria de Huelva. Desde entonces han transcurrido 98 semanas, que se ponen fin este jueves, gracias a la actuación de José Tomás en Granada.
Bueno, pues precisamente hay que hablar de Granada. Carlos, ¿qué números tiene José Tomás allí, precisamente en la Monumental de Frascuelo?
En la Monumental de Frascuelo fue la plaza en la que toreó José Tomás en España, la primera plaza después de tomar la alternativa en México. Fue el Domingo de Resurrección de 1996, junto a Julio Aparicio y Finito de Córdoba con toros de Torre Estrella. Como matador de toros, José Tomás ha toreado 13 corridas de toros en Granada, con un balance de 24 orejas y 2 rabos. En este tiempo ha desorejado a 7 toros.
Pues fíjate, Granada, hablando de toros, va a matar los toros de Victoriano del Río, Domingo Hernández, mientras que este domingo en León, en el León Arena, va a lidiar los toros del Pilar y de nuevo de Domingo Hernández. Y como decíamos, habéis sacado unas estadísticas en datoros.com conociendo las ganaderías que más ha toreado José Tomás desde su reaparición en 2007. Cuéntanos.
Sí, estas tres ganaderías que menciona Sisto están entre las que más ha lidiado José Tomás desde su regreso a los ruedos en el año 2007. Curiosamente, la clasificación la lidera Núñez del Cubillo, pese a que no mata un toro de este hierro desde el año 2010, tras la polémica surgida por las declaraciones del propio ganadero de Núñez del Cubillo. En segundo lugar se sitúa el Pilar, mientras que el podium se completa con Jandilla. En cuarto y quinto lugar se sitúa García Grande, Domingo Hernández y Victoriano del Río, Toros de Cortés. Desde 2007 ha matado toros de 21 ganaderías diferentes, que oye, como bien dices, que si alguien las quiere ver, bueno, en nuestra página tiene disponible todas las 21 ganaderías que ha matado José Tomás desde el año 2007.
Efectivamente, y antes de esa grave lesión que sufrió el año pasado, una lesión ósea en uno de sus pies que le mantuvo alejado pues durante todo el año de los ruedos, pues José Tomás tuvo unos números espectaculares.
Pues sí, porque desde la última vez que se fue de vacío, que fue en Valladolid en septiembre del 2011, ha toreado en Europa 15 toros con un balance de 22 orejas, ahí es nada, un indulto y un rabo simbólico en la histórica encerrona de Nimes. A esto hay que sumarle además el triunfo que cosechó en la reaparición hace poco más de un mes en la Plaza de Toros de Juriquilla, en México.
Pues sí, y en su reaparición hay que hablar ya en presente. José Tomás va a torear con Finito de Córdoba y Rafael Cerro este jueves en Granada, pero se ha repetido ya este nombre de Finito de Córdoba, nos lo has hablado un poquito más arriba, allí en Granada precisamente. ¿Cuántas veces ha toreado con Finito? Porque para Rafael Cerro va a ser la primera vez que actúe junto a José Tomás.
Así es, Rafael Cerro tomó la alternativa hace pocas semanas y se verá las caras con Tomás por primera vez, lógicamente la tomó hace muy poquito. Además, Rafael Cerro va a torear por primera vez en una plaza de segunda categoría y se convertirá además en el primer matador de toros nacido en 1993 que torea con José Tomás. En cuanto a Finito de Córdoba, bueno, es más común verle anunciado con José Tomás. En concreto, esta será la corrida número 37 en la que los dos toreen juntos. La última vez que esto sucedió fue en el año 2009 en la Plaza de Toros de Linares.
37 veces con Finito de Córdoba, madre mía, cuántas, es un número bastante alto.
Sí, la verdad que sí, ahí es nada. Además, son de los pocos toreros ahora que pueden abrir cartel a José Tomás.
Sí, una de las condiciones que pide el torero de Galapagar. Bueno, pues esas actuaciones en Granada y en León, también hemos conocido que José Tomás va a torear el próximo mes de agosto en la Plaza de Toros de Málaga y lo va a hacer junto a Hermoso de Mendoza en un festejo mixto. A falta de conocer nuevos compromisos, Carlos, ¿en qué comunidades autónomas no ha toreado José Tomás desde el año 2007, que es cuando volvió a los ruedos en esta última reaparición?
No, lo ha hecho en todas las comunidades con al menos una plaza activa, salvo en cuatro, que es en Aragón, que no ha toreado, en Navarra, en Islas Baleares y en la ciudad autónoma de Melilla. En la que más veces ha hecho el paseillo ha sido, sin lugar a dudas, en Andalucía. Ahora se suma además la de Granada y la de Málaga. Y en Andalucía solamente le falta una provincia por pisar desde 2007, que es nada más y nada menos que Sevilla. Una plaza que desde entonces, una provincia, no solamente la Maestranza, sino en toda la provincia, no ha toreado José Tomás. En cuanto a la que más ha toreado, la provincia en la que más ha toreado ha sido Barcelona, que bueno, que esperemos que muy pronto pueda seguir añadiendo corridas en esa plaza y que volvamos a ver toros en la ciudad condal.
Pues eso esperamos todos. Carlos Crespo, director de Datoros.com, vamos a estar también pendientes de esta web durante estos próximos días, porque seguramente que nos darás muchísimos datos de estas dos actuaciones que tendrá José Tomás tanto en Granada como en León próximamente. Carlos Crespo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Sisto, un saludo.
Déjame en paz, en paz, en paz. No me deis guerra, guerra, guerra. Mira que soy capaz y capaz vivir mi cuerpo bajo tierra.
Déjame en paz, en paz, en paz. No me deis guerra, guerra, guerra. Mira que soy capaz y capaz vivir mi cuerpo bajo tierra.
Le pido a Dios y a Dios y a mí.
Bueno, pues José Tomás, lo estamos diciendo, ¿no? Es el gran protagonista de estos próximos días en el mundo taurino. Este jueves va a torear en Granada, el próximo domingo en León, pero hay que ir a esa primera parada como es la de Granada, porque allí ya están celebrando esa feria y esas fiestas del Corpus Christi, y allí está, pues ¿quién va a estar? Pues nuestra compañera Pilar Abad, que para eso es de allí, de Granada. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sisto, ¿qué tal?
Bueno, pues supongo que la expectación y, bueno, pues todo por las nubes, ¿no? Con pues esa comparecencia todo. De José Tomás, cuéntanos.
La verdad que todo, Sisto, para la ciudad, ya sabes, pongo, y mira, ahora hemos escuchado datos, pero sabemos todo, ¿no? Cuando ha estado en Huelva, cuando ha estado en Olivenza, pues lo bueno que es para la ciudad que decide José Tomás torear, y bueno, pues en ese aspecto la ciudad está encantada, la ciudad ya está engalanada, como bien decías, para esa feria de Corpus Christi, que ya empezó el sábado, y todo preparado, sí, hay un poco de todo. Entre los aficionados, pues bueno, hay muchos pues que se han quedado sin esa entrada para poder ir a ver a José Tomás, que lamentan en no poder tener esa entrada. Después hay otros que, claro, pues imagínate, ¿no? Pues como estamos todos, ¿no? Contentos de poder volver a ver a José Tomás en los ruedos y esperando ya que empiece mañana a las 7:30 de la tarde, pues esa corrida que ya están aprobados los toros, tanto de Victoriano del Río como de Domingo Hernández, y deseando ya que a las 7:30 suene el Oscar y en ese timbague sea aquí en la Plaza de Toros de Granada.
Lo que está claro es el espectacular, ¿no?, impacto que tiene una actuación de José Tomás, ¿no? Se habla de un aumento, de un incremento de más del 400% del número de abonos respecto al año pasado. Se han vendido más de 8.000 abonos, ¿no?, en una plaza que estará entre los 11.000 localidades, ¿no?
Más de 8.000 abonos, lo informa la empresa de la Plaza de Toros. En cuanto servicio hotelero, muchísimos hoteles ya se han quedado sin habitaciones para esa, tanto para la noche de miércoles como para el jueves. Sí, se habla también de los aviones que vienen desde México, desde Francia, en fin, pues ya sabes, tú has estado también en otras ciudades donde ha estado José Tomás y ya sabes porque esto se llega, ¿no? Y bueno, pues además Granada, día grande mañana con la procesión del Corpus y bueno, pues para vivir durante todo el día pues un momento importante, ¿no? Y un momento destacado en la fiesta de los toros.
Y además que lo vamos a contar en COPE Granada.
En COPE Granada lo vamos a contar, lo estamos contando ya en tertulias al mediodía siempre que tengamos ahora desde el lunes que comenzamos y por la tarde evidentemente COPE Granada estará allí dando cuenta de ese festejo en el que reaparece José Tomás y de las demás tardes que compone la Feria del Corpus de Granada.
Pues me haces un huequito, ¿no?, que voy para allá en un ratito.
Ya lo tienes hecho.
Pues
ya lo tienes reservado.
Nos vemos en unas horas, Pilar, allí en Granada para ver y para contar posteriormente también aquí en el Albero y en cope.es todo lo que ocurra en esta plaza, en esta monumental de Frascuelo en Granada con esa esperada y ansiada reaparición de José Tomás. Pilar, nos vemos.
Listo, buen viaje.
Gracias.
Nos vemos pronto. Hasta
luego. El Albero. El programa de toros de cope.es con Sisto Naranjo. Bueno, pues ya sabéis que cada vez que escuchamos a los Rodríguez hay que abrir tiempo de análisis con buenos amigos siempre aquí en el Albero para analizar pues todo, ¿no? La actualidad taurina que ya en estos días del mes de junio pues es grande y sobre todo con esa vuelta, esa reaparición de José Tomás ya pues nada, aquí en capilla ya esperando que haga ese paseillo en la Plaza de Toros de Granada hoy jueves. Y para ello, bueno, pues hoy contamos con dos buenos amigos, dos buenos compañeros, como son Javier García Vaquero, compañero de COPE Huelva, director del portal ámbitotoros.com. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, Sisto.
¿Recuperado del rocío?
Recuperado del rocío y guardando ausencia a José Tomás, que este año ha dicho que no viene a Huelva.
Pues te va a saludar otro que también yo creo que va a penar que no esté José Tomás en la feria de su tierra el próximo mes de julio. Es nuestro compañero Salvador Ferrer, compañero de COPE Valencia. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto. ¿Qué tal?
También, ¿no? Triste por...
Me auno a esa pesadumbre de no ver a José Tomás en Valencia, cierto.
Bueno, cierto. ¿Vais a ver a José Tomás en alguno de estos sitios?
León, tengo reseñado León en mi calendario, ante la imposibilidad de Granada, bueno, que la verdad que pensábamos todos que vendría a Huelva, lo veríamos por aquí, y al final hemos optado por irnos a Tierras del Norte, una plaza que no ha pisado en los últimos años y que nos apetece conocer y ver.
Salva, ¿tú vas a ir a algún lado?
Yo quizá Málaga, porque me pilla cerca y seguramente vaya.
Bueno, también está aquí con nosotros en el día de hoy Antonio Raiz, compañero, buen amigo, subdirector de la mañana de COPE con Ernesto de Buruaga, madrugador. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, Sisto?
Bueno, tú...
Yo me quedo con Málaga también, porque Granada ya imposible, ya sabes que los compromisos reales en este caso nos van a impedirnos a Granada. León también nos pilla muy cerquita de esa programación del Nuevo Rey, así que vamos a dejar la esperanza de Málaga, y tú me dices, nada, yo también estoy triste porque no vine a Guadalajara, hombre.
Claro, es verdad. Oye, y yo en Madrid, aquí cada uno vamos a tirar para lo nuestro. Oye, lo que está claro, ¿no?, y lo hemos hablado ahora mismo con Pilar Abad, lo analizamos en cope.es también en un artículo que colgaba esta semana, de ese impacto, ¿no?, de esa inyección, ¿no?, que supone y vosotros lo habéis vivido, ¿no?, en vuestras ciudades, José Tomás, ¿no?, y en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo en nuestro país, pues muchas veces, ¿no?, cuando esos ataques a la tauromaquia, a la fiesta de los toros, pero con cifras hablamos.
Yo creo que ahora mismo no hay ningún torero dentro del escalafón que sea capaz de montar la revolución que monta José Tomás allá donde vaya. Era una reaparición más que esperada, y las cifras y los números están ahí, no solo de que se va a llenar la Plaza de Toros, sino la repercusión económica que va a tener en dos ciudades medianas como son Granada y como son León, y que van a tener una explosión de actividad durante los días, no solo en los que va a torear José Tomás, sino en toda la feria que se ha montado alrededor de la reaparición de José Tomás.
Salva, muchas veces decimos eso, ¿no?, que es un torero caro, pero que a la larga para la empresa y para la ciudad donde se anuncia es un torero barato.
Totalmente, totalmente. Colapsa la ciudad, abarrota de turistas, de aficionados la ciudad, los restaurantes, el transporte público, los museos, todo lo que comporta una corrida de toros de máxima magnitud en este caso, y yo creo que es para sacar pecho, ¿no? Que muchas veces el toreo, la administración, pues nos encarga. Yo el otro día lo escribía, ¿no? Decía que el turismo trae mucha, la playa trae muchos turistas en la comunidad, pero los toros también traen mucho turismo en Fallas, en la Feria de Julio, en San Juan, en Magdalena, por H o por B, el toro siempre está ahí como elemento, en este caso, integrador, ¿no?
Javier, lo vivimos hace 2 años, año en Huelva, ¿no? Las colombinas fueron especiales con José Tomás.
Es la locura, las colombinas, desde que Tomás es más allá de un torero, que es un mito. Hay que recordar que aquí en Huelva estuvo año 2000 con Curro Romero y Morante, y era una corrida normal, un cartel de cierta expectación.
Fíjate lo que se pagaría por un cartel como ese, sí, a día de hoy,
cartel,
¿eh?
Pero es que te digo, el otro cartel, antes del tomismo, yo digo que era el tomasismo y era el tomismo, antes del tomismo, el otro cartel fue Ponce y Juli. Es decir, fíjate lo que se pagaría, lo que tú comentas. Entonces, en estos 3 últimos años que ha estado, ha sido la locura absoluta, ha sido la riqueza. Mira, el otro día una figura del toreo, con mucho claroscuro, si queremos, que es Jesús Luis Dubrique, figura indiscutible, decía que él daba de comer a mucha gente y que con él ganaba dinero todo el mundo. Lo habéis comentado, con él ganaba dinero todo el mundo, porque llena su tarde, llena las otras tardes, llena las ciudades, llena los alrededores de las ciudades. Una ciudad turística como Huelva, con una provincia muy turística, estaba absolutamente overbooking todo ese fin de semana y toda la semana, y gente ya es que aprovechó las colombianas a principio de mes para pasar una quincena, una semana o incluso un mes, aprovechando que...
Y los años sucesivos, porque si nos fijamos en ferias, no, a lo mejor no de tanta importancia como las que estáis hablando, como la de Valencia o como la de Huelva, el paso de José Tomás por ferias menores, como pueden ser la de Cuenca o como puede ser la de Ciudad Real, hay un antes y un después en esas ferias desde el paso de José Tomás.
Yo os pongo el ejemplo. Yo fui a Huelva a debutar con José Tomás, y Javier lo sabe. Allí volví el año pasado y, si Dios quiere, allí estaremos este año. Luego...
Claro, porque se engancha, porque al final lo que hace es promocionar la ciudad, la feria. Bueno, y los toreros, lo decían los de Granada, lo dicen los de Huelva, lo dicen todo, que la mejor inversión es invertir en José Tomás, que vaya donde sea, porque además es un turismo de mucha calidad, turismo de mucho gasto y turismo de retorno. Pues evidentemente tú vienes a Huelva, vas a Granada, y ¿quién no se ha enamorado de Granada? Hay que ser muy muy necio para no enamorarse de Granada o de León. Entonces, claro, son ciudades que se ponen en el mapa, y gente que tenía pensado irse a Miami Beach, y digo, ¿qué hago en Miami Beach?
Pues no se allí no hay toros.
De todas maneras, yo apunto un matiz, ¿no? Sí. ¿Vosotros creéis que José Tomás toreando 40 tardes crearía el mismo revuelo las 40?
Ese por ahí quería tirar yo, ¿eh?
Probablemente esta temporada sí. Probablemente esta temporada sí, porque es una temporada muy especial. Es una temporada en la que ha estado 2 años en el dique seco. Es la temporada de la reaparición. Y probablemente allá por donde fuera con 40 tardes, yo estoy casi convencido en los que revolucionaría los abonos de esas plazas en los que fuera. Lo que pasa es que aquí hay un problema, y el problema es que vamos a ver en plazas en las que no están, dijéramos, en el primer escalafón del panorama taurino.
Bueno, Málaga...
Málaga es una plaza de primera categoría, pero no va a estar en Madrid, no va a estar en Sevilla, no va a estar en Bilbao, no va a estar en Valencia, y esas son las grandes dudas también que nos asaltan, ¿no? ¿Con qué toro vamos a ver a José Tomás? ¿Con qué toro?
Y no con qué toros, esto en Granada dicen que han pasado los toros, que han pasado incluso por encima. Sí. Me consta que cuando usted tomaba el campo, y eso lo dicen todos los ganaderos, dice, quiero una corrida por encima de lo que usted mandaría para esa plaza, para no tener problemas. Y me consta que es así, y no es el problema el tipo de toro. Para mí el problema gordo es el tipo de compañero. Y lo de Málaga a mí no me parece serio.
A mí fíjate que tampoco, es lo que me dejan dudas en cuanto... Ya no solamente en el planteamiento, como decía Salva, de ese planteamiento de temporada, sino también muchas veces pues ese planteamiento en los carteles.
Claro, a mí el cartel de Granada me parece perfecto, bonito.
Y el de León también, ¿eh?
Y el de León me parece perfecto.
Un Juan Mora y un Iván Fandiño, uff, sí. Apetece.
El de Málaga quizás está muy flojo, ¿no? Yo creo sí. que Ponce no, flojo, con Pablo Hermoso, ¿no? En Bilbao... Sí, yo creo que Ponce con Pablo Hermoso en Bilbao tiene su sentido. Los dos cumplen su 25ª temporada, en este caso como matador de toros y como torero a caballo, pero yo a Pablo Hermoso con José Tomás en Málaga, pues la verdad es que no le veo ningún sentido, ¿no? Y yo con respecto a lo que estáis hablando, yo creo que José Tomás está fuera de toda duda de que si es capaz o no con el toro. Lo que sí que me genera dudas es que no pise, como decía antes, que no pise el circuito de primera, ¿no? Es decir, ni Valencia, ni Sevilla, ni Madrid, ni Bilbao, ni Córdoba, ni Zaragoza. Y eso es lo que a mí sí que me apena, ¿no? En una coyuntura de la fiesta en la que se necesita un revulsivo como es sin duda José Tomás.
Porque tres no, y además fíjate que esta semana, pues en 6 Toros 6, en el semanario taurino 6 Toros 6, venía, bueno, pues un póster publicitario de José Tomás con los tres festejos que va a torear.
Precioso,
o de momento.
Precioso,
sí, muy bonito. Granada, León, Málaga, eso hizo hace unos años, ¿no? Hace 2 años con los carteles, y parece que, claro, de cumplirse lo que se cumplió hace 2 años, podrían ser 3 corridas nada más este año. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? El planteamiento tan minimalista de José Tomás, como luego no sabemos a qué se puede deber, a qué es esa estrategia, pues claro, al final te sabe muy poco.
Sabe poco, Sixto, y fíjate, yo no es por introducir elementos de disuasión, pero Enrique Ponce estuvo a punto de perder la vida en Fallas y ha reaparecido en Sevilla, ha reaparecido en Madrid, va a estar en Bilbao. Quiero decir, que son centros antagónicos, ¿no? Pero es que José Tomás viene de una lesión de un pie, de un dedo, ¿no? Es como la cornada de Aguascalientes célebre, que sí que entonces pues tenía el sentido de que se cuidara, de que fueran 3-4 tardes, pero yo creo que a mí se me antojan muy justas, bueno, muy justas.
Una lesión de un dedo ha tenido problemas muy importantes en la pierna, ¿eh?
Yo creo que ya se ha juntado un poco.
Problemas tan graves que le han llevado incluso a plantearse dejarlo definitivamente, ¿eh? Uh-huh. Problemas de apoyo, problemas no tan simples,
claro,
como...
Pero volvemos un poquito a la raíz, ¿no? Como no sabemos, no, al final es la comunicación es inexistente, porque es el 0%, claro. Pues claro, al final todo esto te deja lugar a muchas dudas.
Pero sí, al final, en todas estas cosas, si se peca por exceso de comunicación o por defecto en comunicación. Aquí don Julián López Juli anuncia su temporada y anuncia 2 plazas como Granada Alicante, de las que después emite una nota de prensa cuando han salido los carteles diciendo que no están esas plazas. Es decir, el exceso de comunicación tampoco nos aclara nada. Comunican lo que nos quieren comunicar. Y José Tomás, en ese aspecto, yo lo admiro en el sentido que hace lo que quiere, manda de verdad y torea lo que quiere. Como aficionado, entiendo que es un pecado que por problemas con las empresas no esté en Bilbao, no esté en Madrid, no esté en Almería, no esté en la combatilla, tampoco va a ningún sitio. A mí me parece que ese debe a una afición, y la empresa es coyuntural. Me parece exactamente lo mismo que está pasando con un torero como Alejandro Talavante, que está quedando fuera de muchas ferias donde antes estaba, y era porque no se entiende con los choperas, porque no se entiende con Simón Casas. Yo creo que aquí los toreros se deben a las aficiones y que las empresas son coyunturales, están, pasan y se van.
Sí, pero es el gran pecado de este negocio, los problemas de comunicación, el no pasarse y el no llegar jamás han sabido encontrar ese punto, esa virtud en la que, como en el fútbol, como en el deporte, como en otros muchos campos
de la
vida, ¿no? Que son capaces de aprovecharse de las nuevas tecnologías, aprovecharse de la comunicación, y aquí no saben encontrar ese punto intermedio que sirva para eso, para promocionar, para difundir y para fomentar este espectáculo.
Pero si esto, yo creo que es tan fácil como vosotros hacéis en la mañana, en la COPE, todas las mañanas, se da con el protagonista.
Un gran oasis dentro de la información taurina, la mañana, bueno, de COPE. Que es el único programa, y permíteme que me eche a flores,
ahí, Antonio,
es el único programa ahora mismo, la mañana de la cadena COPE, el único gran programa generalista, ya no solo de la radio, sino yo te diría de los medios de comunicación general, audiovisuales.
Hombre, en Telecinco también, José Arrimagorda y
bueno,
hace su labor, ¿eh?
De los poquitos, poquitos, dentro de esos oasis que dentro de un programa generalista hablan de toros y no lo circunscriben a guetos a altísimas horas de la mañana un domingo, ¿eh? Y ahí lo dejo.
Sí, sí, yo creo que es el planteamiento y eso es lo que a todos nos pasa. Y en ese programa generalista hay una noticia y se llama al ministro, al presidente o al que sea y se tiene allí. Y aquí tenemos esas entrevistas tan coartadas, los jefes de prensa están actuando cada vez más como muros de salvamiento de sus toreros.
Se corta fuegos.
Yo no lo veo de recibo, francamente.
Ese tirón mediático que tiene José Tomás, ¿no creéis que a lo mejor sí que podía ser salva para, bueno, pues él podía utilizarlo de otra manera para esa imagen que debería tener la fiesta de los toros en la sociedad actual?
Debería ser, pero yo me temo que José Tomás circunscribe esta estrategia a un ámbito muy, muy personal, ¿no? Porque es verdad que tiene, es el torero más mediático, pero el torero que menos, en este caso, trato tiene con los medios, ¿no? Es curioso eso, que uno se quiere apartar y, sin embargo, crea el efecto totalmente contrario, que es que la gente más quiere saber, ¿no? Uh-huh. Ahí están los casos de Ponce y el Juli, que llevan años tirando del carro, dando entrevistas a todo el mundo, y no tienen ahora mismo ese tirón, ¿no? La verdad es que es un fenómeno comunicativo muy curioso el de José Tomás, ¿no?
Y ahí, a lo mejor un poco injusto, ¿no?
Yo desconozco ahora, no sé quién lleva a la comunicación, no sé quién lleva ni siquiera a José Tomás, pero en su momento sí hablé...
Vicente Tablopres.
En su momento sí hablé muchísimo, largo y tendido, con Salvador Bois, y él negaba, por activa y por pasiva, que fuera fruto de un cálculo medido, de una operación de marketing, de una estrategia perfectamente calculada, y él insistía y repetía que era una cuestión que le salía dentro al torero, que era su propia personalidad, que no era nada medido y no era ninguna estrategia de marketing el que le llevara a medir las temporadas como las mida, sus apariciones en los medios de comunicación, su repercusión, sus prohibiciones de televisión en las corridas. Y bueno, pues le podemos creer o no, pero es lo que decía...
En Huelva hacíamos tertulias en COPE y seguimos haciendo, tú has estado todos los años que has estado en Huelva presente, y cuando era José Tomás un torero normal... vino a torear con Curry y con Morante y me acerqué, oye, ¿te vas a acercar por favor a la tertulia? Y su respuesta es, ¿de la tertulia de toros? Digo, sí, ay, si hubiera sido de fútbol hubiera ido, que es de lo que me gusta hablar. Hace 15 años, sí, es verdad que él ha oído siempre ese tipo de relación con la prensa, vamos a decir, convencional.
Salva, y ese hemos hablado, ¿no? Ha salido nombres, fíjate, ¿no? Lo que sería ahora mismo para la fiesta de los toros, pues a lo mejor ver anunciado, ¿no? A José Tomás con toreros como, bueno, pues como Alejandro Talavante, como Miguel Ángel Pereira, como Julián López el Juli. Uf.
Pues sería la salvación, Sisto. Yo alguna vez lo he comentado.
Es que sin competencia muchas veces, ¿no? También pierde, ¿no? De cara al aficionado, a lo mejor al gran público no, al que le sigue, al que quiere ver, bueno, pues ese fenómeno de José Tomás, pero para el aficionado sí que es verdad, ¿no? Que se pierde. Y, bueno, yo creo que incluso hasta ese no aficionado, ¿no? Que se acerca, yo creo que esa competencia, ¿no? Eso que se vive en el ruedo no quedaría circunscrito solamente a un torero, sino que vería, ¿no? Una variedad y una gama más amplia, ¿no? De toreros en el ruedo en un mismo festejo.
Total y absolutamente. Mira, yo ahora mismo recuerdo veces que haya visto a José Tomás con el Juli, recuerdo una vez en León, a José Tomás con Ponce una vez en Alicante con una novillada, y digo novillada por ser generoso. Que la verdad es que no se ha calculado nunca eso bien. Yo alguna vez he comentado en privado con Enrique Ponce que creo que se nos ha privado del Madrid-Barça durante muchos años, sí, por no ver a José Tomás con Enrique Ponce en Sevilla, no verlos en Bilbao, no ver a José Tomás y al Juli en Madrid un mano a mano. No sé, yo creo que ahí ha habido una torpeza por parte de los toreros, de la empresa, del mundo del toro, que es muy endogámico, que no está pendiente del mundo ajeno, sino que es muy endogámico, y también hago referencia a los medios de comunicación, por lo que decíais antes. Los toreros, evidentemente, para mí tiene mucho más mérito salir del programa generalista de Ernesto Sáenz de Buruaga que salir en un medio especializado donde queramos ver el reto, y yo soy lector. Y,
sí, sí, aquí todos.
Claro, y somos lectores todos de medios especializados, pero no son conscientes, ¿no? No son conscientes del tirón y sobre todo de la respuesta y del eco que tiene un medio generalista a la hora de hablar del toreo.
Hablaba Salva de Ponce y recuerdas perfectamente en ese homenaje que le disteis los compañeros de COPE y toda la ciudad de Valencia no hace mucho tiempo en la universidad, y precisamente se le preguntaba por esa posibilidad y ese deseo de muchos aficionados de ver a los dos, de ver a Enrique Ponce y a José Tomás alguna vez en una plaza juntos en la repetición del toreo de Galapagar. Y no sé si recuerda la respuesta que dio el de Chiva.
Sí, más o menos sí la recuerdo, porque la ha repetido muchas veces, ¿no? Que él encantado, Enrique Ponce está encantado de torear con José Tomás donde sea, con televisión, una de Victorino. A mí me consta que en Valencia se ha intentado fraguar un mano a mano imposible, uh-huh, y que en Córdoba el año pasado estuvo a punto también de gestarse un mano a mano Ponce José Tomás.
Uh-huh. Oye, que bueno, nos están pegando ya tocando con la campana, pero antes de terminar, y ya que os tenemos aquí y están esas confecciones de esas ferias son vuestras, de vuestra tierra, Salva, te leíamos en el diario El Mundo un avance, el Juli Pereira, van a ser quien van a tirar de esa feria de julio allí en la capital valenciana.
Sí, el Juli Pereira con Pablo Hermoso, una corrida mixta. A mí no me gustan nada las corridas mixtas, la verdad, pero cartel estelar de la Feria de Julio. Yo creo que es la feria menos, con menos sello casas de la gestión que lleva, sí, Simón en los últimos años en Valencia. Creo que es una feria austera, que falta Enrique Ponce, falta Morante, falta Manzanares y falta Talavante. Cuando digo falta Enrique Ponce, quiero matizar en este sentido que creo que se tiene el derecho ganado de decir que quiero torear en Fallas, porque Enrique Ponce ha estado 25 años en permanentemente activo, ¿no?, en la Feria de Julio, y este año ha dicho que no. De hecho, el año pasado entró por la vía de la sustitución para tapar un agujero en este caso, y en este caso, bueno, pues es una feria en la que, bueno, pues hay algunos alicientes, pero bien, por cierto, la corrida de Cuadri, se me antoja que es un aliciente importante. Además, Fernando suele lidiar todos en la Feria de Julio, y el ganadero dice que muchas veces influye la climatología en este sentido. Pero como te digo, es una feria austera en la que ha entrado, por cierto, también Castella última hora, porque Finito ha sido baja, en un cartel que van a formar Daniel Luque Román, tres toreros que eran de la empresa. Me quedo con que es una feria con alicientes, pero con la de menos sello casas de esta agencia.
Y Javi, las colombinas de Huelva, más o menos, van a mantener la base, ¿no?, y los nombres que de estos últimos años, de forma breve, por favor.
Sí, fundamentalmente Pereira, que estaba cerrado desde siempre. Bueno, ahora todo recomponiéndolo porque se contaba con Tomás. Tomás ha sido la semana pasada cuando ha dicho que no venía. Pereira, Juli, una corrida de Daniel Ruiz, que debutará en Huelva. Talavante está también cerrado. Fandiño va a torear por segunda vez en Huelva. Y bueno, pues con Morante se anda negociando y parece que se va a cerrar. A partir de ahí, Trejones con Andrés Romero, el hombre de Huelva junto a Diego Ventura. Y vamos a ver ahí quién es el tercer hombre, si lo hay, que a lo mejor es un mano a mano. Pues y esas son las ideas de las colombinas 2014 en Huelva.
Pues no lo iréis contando aquí en el Albero, en cope.es. Javier García Vaquero, compañero de Cope Huelva, director de ámbitotoros.com, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, te esperamos por aquí.
Muchas gracias.
Y que disfruten en Granada.
Eso intentaremos. Y si nos vemos en León, en Chivas, por allí, ¿vale?
Allí nos vemos.
Y Salvador Ferrer, compañero de Cope Valencia, también un fuerte abrazo para ti.
Un abrazo, Sisto, a todos. Un placer.
Y también Antonio Raiz, que hoy nos ha echado una mano aquí en el Albero. A ti te seguiré aguantando todas las mañanas.
Un placer y disfruta... De Granada, que me das una envidia que no te puedes ni imaginar.
Pues
de Granada y de León, de las dos, que hacer doblete de pájaro.
Lo haré. Y a todos vosotros, daros las gracias por haber estado una semana más ahí al otro lado de vuestro dispositivo móvil para escuchar el Albero, y solamente desearos una feliz semana.